Los lunes, en el balance de Capital Radio, Laura Encina nos desvela los secretos que guarda el dinero. Tu bolsillo inteligente. Un programa que acerca de forma sencilla y amena el mundo de la inversión y la rentabilidad financiera a los bolsillos más exigentes.
Laura Encina, buenas noches.
Muy buenas noches, Fede, ¿qué tal?
Muy
por
bien.
Por fin estamos aquí.
Por fin. A ti todavía te puedo decir feliz año nuevo, porque como el lunes pasado sí. Fue fiesta y no pudimos tener tu bolsillo inteligente, no, es que dicen que hasta justo. El día 10. Y hoy estamos a 13.
Sí, pero me ayuda ahí un poco diciendo, digo feliz año, no digo, es verdad que ya...
Yo creo que... En marzo ya no se puede seguir,
sí,
diciendo feliz año, pero yo creo que ahora todavía vale. Sí. Bueno, en cualquier caso, feliz año y empezamos 2025 y tenemos que hablar de nuestras finanzas en 2025, ¿no?
Por supuesto. Yo creo que 2025 va a ser un gran año y vamos a estar aquí dando mucho conocimiento y aportando mucho valor para que así sea y la gente cada vez tenga más herramientas, conocimientos, se amolde su mentalidad para tomar las mejores decisiones, ¿no?
Pues eso, pues vamos a contarles a nuestros oyentes qué es lo que pueden hacer en este año 2025 para cuidar de su bolsillo, ¿no?
Pues, por supuesto, aquí estamos aplicándonos lunes tras lunes, sin faltar.
Vale, lo primero de todo, ¿cómo os puedo saber yo si estoy haciendo... Bueno, yo ya sé que lo estoy haciendo de pena, pero vale, ¿cómo puedo saber yo si estoy gestionando mal? ¿Cómo puede saber un oyente que está nos está escuchando que está gestionando mal sus finanzas?
Bueno, pues hay varios síntomas, ¿no? Varios diagnósticos que podemos tener. El primero de ellos podría ser si obviamente no llegas a final de mes y cada mes sientes que te cuesta, ¿no? Y es esa carrera y esa lucha constante contra tú y tus finanzas. Incluso hay algún mes que haces horas extras y que de repente ves que no llegas y estás en esa carrera de la rata que nos diría Robert Kiyosaki.
Sí.
Lo siguiente también, si tienes deudas y cada vez se te hace una bola más grande y te cuesta mucho trabajo pagarlas, ¿no? Incluso has llegado hasta el extremo de no poder pagar alguna de las cuotas o de las letras de tus deudas.
Sí.
Y también creo que otro síntoma, un poco de despreocupación y que tendríamos que saltarnos la alarma en el warning, es ese tipo de personas como muy despreocupadas que no saben ni el dinero que tienen ni dónde lo tienen. Pues creo que es una señal inequívoca de que nuestras finanzas necesitan muchísima atención.
Vale, ¿y cómo sé qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso?
Pues yo creo que el primer paso, Fede, es analizar la situación financiera actual, hacer como un mini balance, ¿no?, de nuestra economía personal, y para ello es importante, pues oye, que veamos nuestros ingresos totales y nuestros gastos, ¿no?, y que aprendamos a dividir nuestros gastos fijos de nuestros gastos variables, porque hay muchas personas que no saben discernir esto y parece algo muy básico, pero luego meten muchos gastos variables como gastos fijos y luego tienen sorpresas. O incluso no tienen en cuenta algunos gastos fijos, se piensa que son variables y no lo saben, ¿no? Entonces, creo que lo primero de todo es, oye, ¿cuánto dinero gano y cuánto dinero del que gano tengo comprometido en deudas o en gastos fijos? ¿Para qué? Para saber realmente cuál es el margen de maniobra que me queda, pues para ir al supermercado, para comprarme en ropa o para cualquier tema de ocio, por ejemplo.
Vale, ¿y qué señales me dicen que estoy gastando más de lo que gano o de lo que ingreso?
Pues, a ver, obviamente si no llegas a final de mes, obviamente
vale,
si
supuesto.
Recurres a tarjetas, ¿vale? Pero sobre todo creo que uno de los semáforos que tenemos que tener ahí pendientes es si tenemos comprometidos más del 50% de nuestro salario o de nuestros ingresos en deudas o en cosas que mensualmente tenemos que hacer pagos, tendríamos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros el 50% de nuestros ingresos lo tenemos comprometido, aparte de esto tenemos que vivir, tenemos que pagar la luz, el agua, tenemos que alimentarnos, tenemos que echar gasolina, tenemos que hacer también un poquito de ocio, es normal que haya imprevistos. Entonces se estima que más o menos los gastos variables para aumentar ese nivel de vida junto con el ahorro, ¿vale?, deberían de estar aproximadamente en un 65%.
Sí.
Por lo tanto, si solo tengo el 50%, es un síntoma, es un SOS, es un semáforito en rojo que nos dice, oye, presta atención a tus finanzas porque hay cosas que mejorar.
Vale, vamos a organizarnos un poco, ¿no? Organizamos nuestras finanzas, nuestro presupuesto. Hay una regla básica, que es la famosa regla del 50-30-20. ¿Qué es eso y cómo lo aplico?
Venga, pues mira, es una cosa sencillísima para aquellas personas que cuando le hables de finanzas dicen, ay, qué rollo, qué aburrimiento, qué tal. Esta regla es importantísima porque de una forma súper sencilla nos hace organizar nuestros ingresos, ¿vale? Entonces, esta regla nos dice básicamente, Fede, que el 50% de lo que ingresemos tiene que ir para todos esos gastos fijos, ¿vale? para uh-huh. todas esas cuotas, para todas estas cosas que sí o sí vamos a tener y que sean sobre todo necesidades básicas, ¿vale? No uh-huh. sean caprichos. Luego, un 30% debería ir para los gastos variables o deseos, pues oye, para comprarme ropa, para ocio y demás, ¿vale? Y un 20% debería de ir para el ahorro, ¿vale? Entonces, uh-huh. fíjate qué sencillo. Si cuando vamos a recibir nuestro primer sueldo nos llaman a una sala, ¿no? Con un director o directora financiera y nos dicen, a ver, ven para acá, te voy a enseñar cómo tienes que organizar tu sueldo. Lo primero de todo, ¿qué es lo que debería de ser?
Sí.
El 20% del ahorro. Es decir, ganas 1.000, pues vale. No, hasta la idea de que ganas 800. Uh-huh. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues divides esto, ¿no? Eso sería maravilloso si consiguiéramos hacerlo en España, implementar esa cultura financiera que nos haga poder, desde el primer salario, invertirlo de la manera correcta.
Uh-huh. Sí, eso sería fundamental y es una de las ambiciones de esta sección, desde luego. ¿Cómo puedo hacer un sí. presupuesto? ¿Cómo puede un oyente nos hacer un presupuesto sin que sea algo complicado, le lleve mucho tiempo? Aquí hay que aprender un poquito de Excel, sí. me imagino, ¿no?
Pues mira, Fede, yo le digo a cada persona que lo haga como le apetezca, pero que lo haga, ¿vale? Es decir, tenemos el clásico de hacerlo en Excel, uh-huh. pues oye, si te llevas bien con el Excel, pero si no te llevas bien con un ordenador o con un Excel,
yo
y el hecho
Excel
de querer hacerlo
fatal.
Sí o sí, pues ya está, pues si la cosa, como si lo quieres hacer a la antigua usanza y coger un papelito y un cuadernito y un boli, me da igual, pero hazlo. Hay gente que incluso tiene en casa, hay unas uh-huh. cosas que no me acuerdo ahora el nombre, que son como una especie de monederitos,
¿sí?
Es como un cuaderno donde hay uh-huh. hojas clasificatorias y son sobres. Pues oye, si te quieres ponerlo ahí y decir, vale, 200 euros a comida y te lo metes en el sobre de la comida, 300 euros a esto y te lo metes en ese sobrecito uh-huh. y lo vas cogiendo, me da igual, hazlo como te sea más fácil, desde una aplicación, desde un Excel, con sobrecitos, con un papel y un boli, pero hazlo.
Uh-huh. Vale, ¿y en ese presupuesto qué debo incluir? ¿O cómo lo distribuyo?
Pues mira, ahí deberíamos de incluir, basados en esa regla, ¿vale?
Sí.
Yo creo que hay como 6-7 conceptos más o menos que son básicos, obviamente depende de cada persona, de si es una familia y demás, ¿vale? Pero lo primero que tendríamos que tener en cuenta son los ingresos. Lo siguiente es la vivienda, ¿vale? Bien, sea este de alquiler uh-huh. o sea comprada.
O sea, compra, sí.
Lo siguiente es el transporte, que yo creo que todos nos desplazamos, bien en coche propio y tenemos tema de gasolina, seguros uh-huh. y demás, o bien necesito una tarjeta de transporte, o taxis, o Uber, cada uno como se desplace. La alimentación, que es algo totalmente necesaria, y te diré, Fede, que controlando el tema de la alimentación es una de las cosas en las uh-huh. que más ahorran las familias, ¿vale? Fíjate el detalle,
sí, sí.
La alimentación es eso que sí o sí todos vamos a hacer. Como no es un capricho, muchas uh-huh. veces no le prestamos atención y no hacemos un presupuesto en alimentación, ¿no? Entonces, tenemos manías como ir al supermercado muchas veces al mes, ¿vale? Muchas veces a la semana.
Sí.
Y lo que hacemos con esto es que cada vez que vamos, pues normalmente tendemos a gastar más de lo que teníamos pensado. ¿Por qué? Porque los de los super nos tienen muy bien cogidos, ¿no? El cómo pensamos y hay muchísimas técnicas para que nos llevemos más. Hay estudios de marketing que se estima que compramos más normalmente de media un 20% más de lo que teníamos estimado.
Es verdad.
¿Esto qué quiere decir? Que cuantas más veces vayas al supermercado, más vas a gastar. Y como es ese gasto necesario, no sueles tener ese sentimiento de culpa cuando vas a un supermercado a comprar.
Uh-huh.
Entonces, muchas veces no lo hacemos bien y es una partida que realmente podemos ahorrar. Y con ahorrar no significa que nos alimentemos mal, ¿eh? No estoy diciendo absolutamente eso. Pero previéndola sí que podemos ahorrar bastante y tener mucho más en cuenta ese dinero.
Los llamados caprichos, que todos vas, uy,
caprichos.
Pasas por aquí
sí.
y dices, uy, me voy a llevar esto que
eso
está de
es.
Oferta, que está de no
sí.
sé qué. ¿No?
O estás de antojo, no te apetece nada, o coges de más,
sí.
o haces uh-huh. una mala previsión y al final te sobran cosas y se ponen malas,
sí.
Uh-huh. o mezclas cosas que dices, guay, he comprado esto de más, qué tontería, o no has mirado bien los precios porque tenías prisa y a lo mejor has cogido lo más caro.
Uh-huh.
O sea, se pueden dar muchas casuísticas, ¿no?
Bueno.
Y luego, por terminar un poco esos apuntes que decíamos, lo importante también es el entretenimiento,
perdón,
y luego
uh-huh.
el ahorro, que uh-huh. obviamente es importantísimo.
Vale, vamos con el ahorro. ¿Cuánto debo de ahorrar?
Sí. Pues mira, debería de ahorrar teóricamente el 20% de mis ingresos, ¿vale?
Bastante.
Eso es la teoría y eso es lo que comentamos siempre las personas uh-huh. que nos dedicamos a esto. Habrá mucha gente que dirá, Laura, pues es que es imposible porque ya tengo comprometido. Perfecto, pues oye, si a día de hoy tienes comprometido porque antes no lo has prestado atención a esto, pues ahorra lo que puedas, con lo que puedas, donde estés, ¿no? Como se suele decir. Y luego es muy importante, Fede, que de ese 20% del ahorro, ¿vale? No se vaya todo a la cuenta corriente, ¿vale? Sino que luego lo administremos de manera inteligente y de manera eficiente, como es este programa, este bolsillo inteligente, ¿vale? Entonces, de ese 20%, pues una parte que lo tengamos en cuenta o cuenta remunerada, y que la otra parte lo vayamos invirtiendo a objetivos que sean relevantes en nuestra vida, aquellas metas importantes, oye, las siguientes vacaciones, mi boda, la comunión de mi hijo, la jubilación, el dar la entrada para una casa o el amortizar hipoteca, ¿vale? Y que obviamente le saquemos partido a un porcentaje de nuestro dinero.
Vale, dame trucos o herramientas.
Pues mira,
bueno, a mí no, a los oyentes, a mí también, pero a los oyentes sobre todo.
Sí, pues una de las cosas que yo le digo a la gente que no ahorra, Fede, es, oye, si mañana tu jefe o tu jefa te redujera el sueldo 50 euros, te redujera el sueldo 100 euros, ¿qué harías? ¿Cómo sería tu vida? En la gran mayoría de los casos, la respuesta es muy básica y es, vale, me adaptaría. ¿Vale? Entonces, ¿por qué si te obligan, porque te bajan el sueldo, eres capaz de adaptarte a ese nivel de vida? Y cuando es un bien para ti y depende de tu fuerza de voluntad, no lo haces, ¿vale? Entonces, con esto que te quiero decir como truco, que te programes una transferencia automática a otra cuenta diferente el día que cobres y ese dinero desaparezca. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, ¿vale?, se va a habituar a gastar lo que hay en la cuenta. Entonces, si hay 900, vas a gastar 900, y si hay 800, vas a gastar en función de 800.
Vale, ¿y si gano poco?
Bueno, pues ahí lo importante es priorizar sobre todo los gastos esenciales, ¿no? Y buscar reducir gastos innecesarios. Yo hay una frase que le digo mucho a mis clientes, y es lo quieres o lo necesitas, ¿no? Entonces, las personas que tienen una economía más escasa, es importante que tengan muy en cuenta que realmente gasten aquellos gastos necesarios, y cosas, por ejemplo, que no usemos o sean más caprichos, las tengamos muy medidas para no cometer el error de hacerlo mes tras mes. Y si se puede ahorrar también 5 euritos a la semana, o sea, siempre uno es más que cero.
Sí, bueno.
Y todo suma, ¿no? Entonces, creo que es importante habituarnos. Hay mucha gente, fíjate, esto que parece una tontería, mucha gente no ahorra porque dice, va, para lo que pueda ahorrar, pues oye, para lo que puedes ahorrar 50 euros a lo largo de tu vida, son muchos miles de euros para la jubilación, por ejemplo. Entonces, es una de las mayores creencias limitantes y uno de los mayores por qué la gente no ahorra. Porque se piensa que para lo que puede ahorrar, que mejor casi no hacer nada porque no merece la pena. Y eso es un error muy grave.
Vale, vamos ahora con el capítulo de deudas.
Venga, has visto que bien estructuradito lo tenemos hoy para que todo el mundo se entere de todo. ¿No?
Es que, bueno, claro, estamos en manos de la mejor, o sea, que claro, entonces está todo aquí perfectamente estructurado. Que
los en los cuatro sepan, grandes bloquecitos.
Eso es. Y ahora vamos al control de las deudas. La mejor estrategia para salir de ellas sin agobios, si es que hay alguna.
Pues mira, sí. Bueno, es complicado, ¿no? Porque las deudas conllevan un tema emocional también ahí muy importante. Entonces, hay un método en el tema de las deudas que se llama bola de nieve, ¿no? Que es pagar primero las deudas más pequeñas o avalanchas, que prioriza primero las de mayor interés, ¿vale? Entonces, que cada uno elija las que le den mayor motivación. Oye, si a ti te da mayor motivación quitarte las de mayor interés porque haces las cuentas y dices, ostras, amortizando esto voy a pagar menos, fenomenal. Si eres de esas personas que les motiva a ver que cada vez tienen menos deudas porque tienes muchas, pues haz la que más te motive. Pero cualquiera de las dos es una buena estrategia. A nivel financiero normalmente interesa más la de mayor interés, ¿vale? Pero si a ti empezar por deudas pequeñitas y como irte quitando, ¿no?, pagadores o irte quitando deudores, te va motivando más, pues también es una de las opciones a tener en cuenta.
¿Y cuáles son los errores más comunes que cometemos?
Pues los errores más comunes, sobre todo, es endeudándonos de más, o mientras estoy pagando otras deudas, ¿no? Es una de las cosas. O cuando tenemos ese hábito de endeudarnos es, ay, ya he pagado esta. Uy, acaba de salir el nuevo iPhone 16 y aquí me quita una deuda total. Por 35 euritos más al mes
me
voy a
16.
Cogerme el iPhone, que es que ya no me funciona el otro, ¿no? Entonces, en vez de coger y optimizar nuestra vida financiera, lo que hacemos a veces es sobreendeudarnos o con ese dinero que estábamos pagando las deudas, meternos en hábitos financieros que a lo mejor no son positivos, en vez de decir, vale, pues me voy a hacer a la idea de que este dinero no lo tengo y lo voy a empezar a ahorrar. ¿vale? Vale. Entonces, es importante que si tocamos ese fondo, lo hagamos para aprovecharlo y realmente incrementar en nuestra vida o poner un hábito que antes no teníamos, uh-huh, como es el del ahorro.
Lo de acumular las deudas en una, esto del anuncio este de, jo, antes pagaba 50.000 y ahora pago 10, esto no, ¿no?
Pues normalmente sí hacen eso, que ya no se hace prácticamente, pero si, sí, sigue, si en algún caso lo hacen, normalmente será muy probable a un interés bastante desorbitado. Claro, claro. Entonces es importante saber dónde nos estamos metiendo y hacer los cálculos y solamente hacer ese tipo de operaciones en el caso de que sea estrictamente necesarios.
Vale. ¿Qué son los gastos hormiga?
Bueno, pues los gastos hormiga, Fede, son esos pequeñitos gastos que tenemos todo, que son compras pequeñas, uh-huh, ¿vale? Que prácticamente no la notas de por sí, pero ¿qué pasa? Que normalmente son recurrentes y se acumulan. ¿Cuáles son los gastos hormigas típicos? Pues están los cafés, ese descansito a mitad de la tarde, a mitad de la mañana con los compañeros. Esta vez, oye, voy a coger un taxi que total, si son 10 eurillos, pero resulta que al final es más hábito. Es, a mí me pasa muchísimo, uh-huh, en internet con las suscripciones, ¿vale?
Por
no
ejemplo,
sé si a ti te pasa.
Sí, también, sí.
Y es, ay, quiero, no sé qué, un programa de fotos. Bueno, la primera semana gratis y luego te cobro 5 euros.
Luego te olvidaste, vale, que estabas ahí, sí.
Y luego está el gimnasio, mucha gente, la pizzería, ¿no? Oye, ese gasto de 30 euritos que si lo aprovechas, maravilloso, porque es invertir en salud. Pero si no vas, pues ¿cuántos gastos de esos tenemos ahí una y otra vez?
¿Y cuáles son los hábitos de consumo más tóxicos?
Pues mira, yo te diría que hay dos que son que los deberíamos de desechar para este 2025, por favor. ¿Sí? Uno de ellos es comprar por impulsos, ¿vale? Uh-huh. Creo que es algo súper habitual. Oye, he tenido un mal día, me encuentro mal, me llaman, un amigo se ha comprado algo que nos gustaba y ya nos ha creado toda la necesidad de necesitarlo urgentemente en nuestras vidas. Uh-huh. Primero. Y lo siguiente sería usar el crédito para cosas que no son necesarias.
Y en 10 segundos, ¿cómo reduzco mis gastos sin sentir que estoy sacrificando mi calidad de vida?
Pues yo te diría, Fede, prioriza realmente lo que disfrutas, ¿vale? Es decir, lo que disfrutas de verdad quédatelo, pero lo que realmente ni fu ni fa, desecha. Ajá. Algo tan sencillo como eso.
Pues Laura Encina, lo hemos cubierto entero.
Qué bien, somos unos máquinas.
Somos unos,
un besote.
La semana que viene más. Un beso, Laura, adiós.
Y mejor. Chao, adiós.